El ominoso espectáculo de que unos delincuentes se convertían en testigos de cargo contra personas significativas en la vida nacional, protestamos contra eso. Y nos preguntamos dónde están las pruebas. Un testigo, y un testigo interesado, es un testigo sospechoso. Un testigo de mala conducta, un testigo sin credibilidad porque es un bandido, no puede convertirse en una prueba fundamental y prueba prácticamente exclusiva contra una persona quien le truncan una carrera política, le truncan su vida personal, lo vuelven pedazos ante la opinión pública y termina metido en una cárcel por cuenta de un bandido. Era hora de que el país reaccionara. La buena hora que llegó en la Comisión Primera del Senado de la República, donde se hizo un debate sobre este tema, por Dios. Ya nos dicen que en las barandas de los juzgados salen testigos falsos que por 50,000 pesos dicen cualquier cosa. Si aquí la gente roba y mata por 50,000 o por 500,000 o por 1,000,000 de pesos, pues con cuánta razón, con cuántas mejores razones no mienten por esa misma cifra o por cifras mayores. Senadora Tania Vega de Plazas, muy buenos días.
Buenos días, ministro. Buenos días a su mesa de trabajo y a su amable audiencia.
Usted sí que sabe de primera mano lo que es un falso testigo. Usted y cuántos militares de los que usted se ha convertido en la insignia, en la esperanza, en el consuelo, en medio de tantos abandonos. Militares que están siendo conducidos a la cárcel por el testimonio de alguien. Por el testimonio generalmente de un bandido que por una plata o por la promesa de una reducción de penas dice cualquier cosa. ¿Nos quiere contar qué pasó en esa reunión de la Comisión Primera del Senado de la República, senador?
Así es, ministro. El día de antes de ayer se dio un excelente debate sobre el tema de los testigos falsos. La senadora Paloma Valencia me avisó y yo le pedí que me inscribiera para ser parte de ese debate y así lo hice. Fue un debate realmente impresionante que, como usted decía ayer, ha debido tener muchísima más publicidad en los medios, pero aquí la publicidad es para Timochenko y Calarcá y todos esos personajes y no para este verdadero cáncer que es el que hay en este momento en la justicia colombiana. Allí hubo testimonios impresionantes, fue un debate que duró 6 horas. Estuvieron dando sus testimonios personas como el doctor Luis Fernando Velasco, la doctora Nancy Patricia Gutiérrez, el doctor Carlos García Orjuela, estuvo el periodista Erwin Hoyos, que llevó 3 casos de esas víctimas anónimas, que también las hay por cientos. Yo quise ir y participar con el testimonio de lo que sufrió mi familia al ser víctima de no un testigo falso, sino 6 testigos falsos, y yo creo que podríamos encontrar más en un proceso que duró 9 años, en los que mi marido estuvo privado de la libertad. Yo llevé ese testimonio mostrando cómo nos habían arruinado la vida, cómo habían acabado con el buen nombre de mi esposo, pero además quería hacerlo como el testimonio de lo que está pasando con los militares en Colombia, porque es que Plazas Vega es la figura conocida dentro de los militares. Pero usted lo acaba de decir, son miles los militares, desde el grado de soldados, suboficiales, oficiales, y ahora ya llegamos a los más altos grados, en que están siendo condenados por un falso testigo. Y yo decía en ese debate, señor ministro, que el falso testigo no es un accidente procesal, mucho menos es el resultado del azar o de la improvisación en que ocasiones parece gobernar la administración de justicia. Que detrás de un falso testigo siempre está alguien. Detrás de un falso testigo generalmente está un funcionario que omite su deber de investigar en algunos casos, pero en otros está abusando de la forma criminal, de forma criminal que le dan sus facultades para trabajar para alguna tendencia política. Deja la honestidad de lado y abusa y comete crimen, porque esto es un crimen, y es cometido por funcionarios, por operadores judiciales. Esa es la experiencia, al menos nuestra, que hubo de las dos cosas, irresponsabilidad y tendencia. Y el daño que provoca un falso testigo tiene dos dimensiones. Una, que es acabar con el buen nombre de las personas. Acaban con la honra, con el buen nombre, acaban con la libertad de la víctima. Pero otra es el inmenso daño que estos funcionarios le causan a la Administración de Justicia. Porque no son todos, pero existen, y existen en gran mayoría. Entonces, la justicia colombiana, por cuenta de la acción criminal de algunos de sus operadores, se ha convertido, ministro, en un instrumento de persecución política, en un instrumento, tristemente hay que decirlo, de, como lo comprobó la senadora Paloma Valencia al mostrar unas grabaciones, unos audios, donde el presidente de la Corte Suprema decía que ellos debían fallar por conveniencia política. Eso es gravísimo, ministro, que se esté actuando en la Corte Suprema de Justicia por conveniencia política. Pero es esta culpabilidad y este desprestigio no lo podemos enfocar solamente hacia el testigo falso, porque es que el testigo falso finalmente, generalmente, es un delincuente. Por eso yo hice énfasis en el debate que hay que hacer una revisión sobre el tema de los operadores judiciales, que son los que lo patrocinan o los que lo inducen. ¿Qué puede ser más criminal que el hecho de que un operador judicial recurra a la bajeza de las promesas remuneratorias y los beneficios judiciales, como rebajas de penas, protección o supuestas salidas al exterior? Usted, yo me acuerdo que hace muchos años contaba cómo había un testigo falso que lo habían llevado a Canadá, no solamente a él, sino como a 20 personas de su familia. Eso es criminal. Todo eso para acusar a una persona que es inocente. Entonces, este tema de los testigos falsos, como yo decía al principio, ministro, se convirtió en un cáncer de la justicia colombiana. Los falsos testigos en Colombia son muchísimos. Recuerdo también un artículo de Plinio Apuleyo que contaba cómo había ido a visitar a alguien a La Picota y que allí había estado, creo que en el pabellón de alta seguridad, y allí le habían contado cómo el patio de al lado se llamaba el canasto de los testigos. En las cárceles se convirtió en un negocio, ministro. Ayer el ministro, y usted lo comentó y salió en El Tiempo, anunció la adopción de medidas para contrarrestar este fenómeno. El ministro de Justicia se encontraba en el recinto y pues escuchó todas estos testimonios dramáticos, porque es que ser víctima de un testigo falso, solo los que hemos pasado por allí sabemos el dolor, la impotencia, los problemas de salud que nos causa, la tristeza, la depresión. No es lo mismo para una persona que ha cometido un delito encontrarse privada de la libertad que para una persona que es inocente, pero que además de ser inocente se ve atacada por una situación que es perversa, que es criminal. Ver cómo uno tratando de demostrar que es inocente, porque siempre recalco, en este país a uno no le demuestran que es culpable, uno tiene que demostrar que es inocente, como fue lo que pasó en nuestro caso. Y uno sentirse juzgado e investigado por operadores de justicia que no obran con honestidad, sino que tienen un fin, y es a través de esos testigos acabar con la vida de uno y coger a su esposo, a su padre, a su hermano, y condenarlo a 30 y más años de prisión, porque es que a los militares a todos los condenan de 30 años en adelante, porque allí hay una tendencia. Y es por eso que yo le pediría al ministro, y lo dije ese día, que realmente se emprendan acciones efectivas contra este delito. Aquí se debe crear el delito, no sé cómo llamarlo, usted que es abogado, ministro, pero tiene que haber un delito, para no solo para los testigos, que yo voy a hacer un foro, de una vez lo anuncio, el 26 de mayo en el Congreso de la República, lo veníamos planeando desde el mes de marzo, y ese debate que hizo la Comisión Primera me anima más para hacerlo. Yo voy a hacer un foro el día 26 de mayo, desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde, con casos de testigos falsos dentro de los militares de Colombia, porque son cientos, ministro, son cientos. Pero allí queremos pedir que no solamente se sancione al testigo falso, porque ya estamos investigando, y yo creo que si hay alguna sanción, deben ser muy pocos contra esos testigos que muchas veces se retractan o que se les comprueba la falsedad de su testimonio. Aquí hay que crear sanciones contra esos funcionarios, contra esos operadores judiciales que se han convertido en los personajes macabros de la justicia colombiana y que buscan por cualquier medio mantenerse o destacarse en sus cargos o convertirse en protagonistas de la farándula. Aquí les encanta a esos fiscales que les den los rótulos de la fiscal de hierro y se sienten honradas, porque la fiscal de hierro se convierte en aquella persona que ha metido más gente presa en este país, o el fiscal implacable. Todos esos títulos a ellos les encantan, porque lo que han hecho es convertirse en los verdugos de cientos de militares inocentes, pero hacen toda esa tarea para figurar. Y el pecado de los militares ha sido haber dedicado su vida al servicio de este país, haber perseguido a los delincuentes, haber hecho sacrificios personales, tener una carrera militar exitosa y haber alcanzado altos grados. Porque ahora tienen el ojo puesto sobre los militares que tengan altos grados y se sienten orgullosos de poner preso a un coronel o a un general. Y si usted revisa muchas de esas de las investigaciones que contra los militares colombianos, son impulsadas por los mismos fiscales, dos o tres fiscales que ya tienen fama. A mi oficina llegan personas a contarme, ayer llegó una señora a contarme su caso, la esposa de un coronel Martínez. Me impresionó una niña joven que tiene un niñito de 4 años con un síndrome, con una enfermedad terrible. Su esposo es un coronel. Y cuando uno de los asesores que trabaja conmigo le preguntó quién era su fiscal y ella dijo el nombre, él me miró con ojos de desesperación, y cuando ella salió me dijo: mire, senadora, ese fiscal está allí en la fiscalía dedicado a coger militares presos. El proceso de ese coronel, la verdad, no veo por dónde va a poder salir. Ese fiscal está ahí y está dedicado a coger militares presos. Para ellos es un trofeo, es una presa, coger un militar y ponerlo preso.
Senadora, no se necesita ninguna ley de la República, como lo dice el ministro de Justicia, y lo dice de mala fe, porque él debe ser un jurista y debe entender que el tema se contrae a una institución jurídica tan vieja como la institución de las pruebas, que es la valoración del testimonio. Entonces, a mí no me preocupa tanto el testigo falso, porque al fin y al cabo es un bandido. ¿Y cuál es el oficio de los bandidos? Pues cometer delitos. A mí lo que me preocupa es el juez que le cree al bandido, porque ese sí no es el papel del juez, no debe ser el papel del juez. Para eso existe una parte de la ciencia del derecho probatorio, de las más apasionantes además, porque linda con los terrenos de la psicología profunda, linda con los terrenos de la psiquiatría, linda con los terrenos de la sociología, que es la de la crítica del testimonio. ¿Cuánto se le puede creer a un testigo? Y las leyes en Colombia no permiten que se le crea a un testigo como única prueba. Tiene que haber otros elementos de juicio, concomitantes y coincidentes con el testimonio, que lleven finalmente al juez a la consideración de que se ha cometido efectivamente un delito y que hay plena prueba, tanto del hecho mismo, de lo que llamamos el corpus delicti, el cuerpo del delito, como del juicio de reproche o culpabilidad de aquel a quien se imputa esa conducta. Con un poco de crítica del testimonio, con un poco de sensatez, le diría que el 99% de esos casos aberrantes se hubieran evitado. ¿Cómo creerle a un bandido contra la palabra de un hombre de bien? ¿Cómo creerle a un bandido cuando no hay ninguna otra prueba convergente y clara y plenamente localizable en el tiempo y en el espacio que permita demostrar que esa persona incurrió en un delito? Con crítica del testimonio, todo se hubiera evitado. Usted habló de Carlos García Orjuela. Carlos García Orjuela es un médico, y un médico de altas condiciones, y un médico que se hizo famoso y entró a la política precisamente por la cantidad de gente que llegaba a su consultorio, que sabía de su obra, que sabía de su pasión por el servicio a la gente. Y entonces usted le cree más a un par de sinvergüenzas que además, tentados por un poco de dinero o por una rebaja de penas, rinde testimonio contra un hombre de esas calidades. En el caso de su marido, creerle al coronel Plazas Vega o creerle a Tirso Sáez, pero eso es una aberración, es una aberración de estimativa. El problema se llama crítica del testimonio. Con crítica adecuada del testimonio no hubiera pasado nada de lo que está pasando, ni podría seguir pasando nada de lo que va a seguir pasando, si es que esto no tiene un viraje fundamental. Yo insisto, pues, seguramente es una deformación profesional, es una deformación académica, porque pues nací en el mundo del derecho, enseñé derecho probatorio, le enseñé a mis alumnos el tema de la valoración del testimonio, que es la parte más difícil de todo el derecho probatorio. Pero a un bandido no se le puede creer. A un hombre que ha mentido en otras ocasiones no se le puede creer. A un hombre que tiene razones para mentir, es decir, que está interesado, ese es un testigo sospechoso, así lo llama el legislador, no se le puede creer. A una persona a la que no le constan directamente los actos a los cuales se refiere, no ha estado cerca de ellos, a esa persona no se le puede creer porque no es un testigo. Doña Tania, ¿cuándo vamos a poner las cosas en el terreno que le corresponde, un terreno de valoración jurídica que hemos abandonado y le hemos abierto espacio para que fiscales alegres y jueces corruptos, porque desgraciadamente los hay, por fortuna son muy pocos, se dediquen a perseguir a gente de bien en nombre de lo que dicen unos bandidos, unas personas interesadas, unas personas a quien no les consta nada de lo que están diciendo? Esa es mi visión, senadora, y me parece que ese es un elemento fundamental para el debate.
Sí, ministro, yo creo que aquí lo que hace falta realmente es una verdadera depuración institucional y castigo, no solo para los falsos testigos que usted lo ha dicho, ellos son unos delincuentes, ellos se dejan comprar como un hombre como Tirso Sáenz, que tiene 102 años de condena por la cantidad de delitos que había cometido, pues para él el beneficio era que lo cambiaran de cárcel, que lo pasaran de cómbita a la picota, para él eso ya era una ganancia, y para ganar eso pues estuvo dispuesto a dar el testimonio que le pidieron. Pero es que lo que no hay derecho es que los funcionarios vayan, lo han contado, lo contaron ayer muchos de las personas que dieron testimonio. Estos testigos falsos eran buscados por funcionarios del CTI, por funcionarios judiciales. Hace falta la depuración, no solo castigando al falso testigo, sino castigando a esos operadores judiciales, los pocos que usted dice que hay, pero los hay, y han hecho demasiado daño al país, a las personas, a las familias. Tiene que haber una sanción para esos operadores judiciales, pero es que se comprueba, en el caso de mi esposo, es absuelto. Se comprueba que fue una infamia tener a una persona, y todos los que estaban allí ya estaban libres, pero todos tuvieron que pasar por un proceso de privación de libertad, y todos están contando sus casos, y yo me pregunto, ¿y qué pasó con los funcionarios judiciales que estaban detrás de esos casos testigos? Algunos son hasta candidatos a la Fiscalía General de la Nación. ¿Qué es esto, ministro? ¿Qué es esto?
Bueno, esto es la perversión de todo el sistema judicial. Esto es la entronización de la injusticia como un remedio de la justicia a la que todos aspiramos, porque este es un sistema inicuo, este es un sistema miserable. Cuando uno se funda en dichos y en dichos de oídas de personajes como Ernesto Báez, por ejemplo, para acusar a personas tan valiosas para la sociedad como el doctor Narváez, José Miguel Narváez, entonces uno dice, ¿en qué estamos? ¿A qué estamos asistiendo? Estamos asistiendo a la corrupción de la justicia, que es lo peor que le puede pasar a una sociedad organizada. Senadora Tania Vega, sí, diga usted.
Yo estuve reunida anoche con los familiares de presos políticos del uribismo. Esto es algo que parte del alma. Presos por conveniencia política, ministro. Ver a la mamá de Diego Palacios, ver a la familia de Andrés Felipe Arias, ver a la esposa de Bernardo Moreno. Yo que ya he vivido todo este suplicio, de verdad que es que Me parte el alma, cada uno escucho y yo todos esos procesos y todas esas situaciones de aberraciones jurídicas, son todas las aberraciones jurídicas, usted lo dice todos los días en su programa, que se han cometido en esos procesos. Colombia tiene que unirse a estas familias, ministro. Colombia tiene que apoyar a todas estas familias, así como apoyó a nuestro caso. Yo le pido a los colombianos que empiecen a estudiar los casos de todos estos hombres presos injustamente, para que encuentren que son las mismas metodologías, las que se están utilizando desde la Fiscalía General de la Nación para llevar gente a la cárcel, para privarla de su libertad, simplemente por una conveniencia política o por una venganza. Esto no puede seguir pasando en Colombia, ministro. Mientras no haya justicia en este país, jamás habrá paz. Todos queremos la paz. Pero la paz empieza con principios, con valores, con que las cosas sean correctas, con autoridad. En este país todos esos valores se perdieron, y por eso somos todos los colombianos los que de una manera u otra estamos viviendo con angustia, con desesperación, con miedo. No podemos seguir permitiendo que nuestro país se acabe de esa manera.
No podemos permitirlo, tenemos que librar la batalla contra la injusticia institucionalizada, que es esta práctica de los famosos falsos testigos. ¿Quién es el verdadero culpable del sistema? El que valora esa prueba, el que resuelve creerle a un macaco, o a un Ernesto Báez, o a un HH, y creerle a veces, y no creerle en otras veces, y creerle cuando conviene, y no creerle cuando no conviene, y creerle cuando habla de oídas, y creerle cuando dice que le consta algo que definitivamente no le consta. Senadora Tania Vega de Plazas, muchísimas gracias por acompañarnos en la Hora de la Verdad.
A usted, ministro, muchas gracias.
El tema del falso testimonio. Colombia tiene que resolver ese problema, y lo tiene que resolver a la luz del